Hay que adelantarse, hay que estar atentos a lo que va a pasar este próximo fin de semana en los cines, porque es el fin de semana de Navidad y hay unas cuantas películas que ver, además de las ya estrenadas, porque algunas siguen ahí, el Hobbit, sí, y compañía siguen por ahí, ¿no?
Pues están durando algunas anteriores, como los Bostrocks y cosas de estas, o sea, que hay para la familia y un montón de estrenos ahora.
Vamos a anticipar esta semana, el lunes, la crítica del cine, porque...
Para con que tanta fiesta, sea, ¿no?
Están los niños en casa, hay que hacer cosas, hay que ir al cine, hay que organizarse. Y aquí está Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE y del Mundo Mundial. ¿Cómo estás, Jerónimo?
Muy bien, muy bien.
¿Te las has visto todas ya?
He visto todas, y lo cual ha supuesto un cierto esfuerzo. Sí,
sí, sí, ¿verdad?
Es un esfuerzo. Que sea, menos mal que son pocas esta son semana. Pocas.
Yo he visto el tráiler de la primera.
Sí, ¿y te ha interesado?
Pues mira,
¿te ha dejado
me
dudoso,
ha dejado, digo, dudoso. Esta habrá que verla. Dije, habrá que verla.
Es una pena. Es que esta semana te traigo casi todas las decepciones, aunque son películas e historias, sobre todo.
Pero la historia es muy buena.
Es muy interesante.
La de la película está invencible, la historia es muy buena.
Muy buena.
¿Qué
muy
tal
buena.
La directora? Mejor que actuando.
Muy bien, fallan los guionistas.
O sea, que vamos la directora es buena.
Sí, Angelina Jolie.
Toma.
¿Quién es el atleta olímpico?
Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio.
Lo que dices sobre mi país no es cierto.
Debe aprender a respetar. Todos prisioneros enseñarán esa lección.
Suena bien esto, ¿eh?
Es de Coldplay, lo ha hecho para la película Miracle, se llama la canción, y refleja mucho el espíritu de la película. Recordarás que Angelina Jolie, que es sobre todo actriz californiana, hija de actores, y debutó con En tierra de sangre y miel, que nos dejó a todos absolutamente noqueados, porque era una película durísima sobre la guerra en Bosnia-Herzegovina, con una personalidad visual y una potencia enorme. Y todo el mundo está esperando su segunda película, que es esta, Invencible Unbroken, que venía también precedida de un montón de elementos interesantes. No tanto por el reparto, sino porque el guión lo firman nada menos que Joel y Ethan Coen, que en fin, todos conocemos Muerte entre las Flores, Fargo o Brothers, lo que quieras.
¿Y falla los guionistas?
William Nicholson, Tierras de Penumbra y Los Miserables. Richard Lagravenese, La princesita, Los puentes de Madison, Agua
y falla los guionistas.
Y fallan los guionistas.
Pero,
manda narices.
Anda, que eres manda narices, tú con sí. Ese cartel de guionistas dice que la película
yo
no
estaba,
está bien.
Estaba deseando verla porque es la historia real de un americano, de un italoamericano en concreto, Luis Zamperini, que fue conocido porque participó en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, hizo un buen papel. Un tipo que además había salido... pues en fin, de ser un malote de chaval y su hermano le ayuda, es una familia católica interesante, es, la historia está muy bien contada. Y luego en la Segunda Guerra Mundial acaban las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el combate aéreo de esta película es buenísimo, es lo mejor de la película, muy bien rodado,
¿ah,
muy
sí?
Bien rodado, sí, al que le gusten los dramas bélicos ese pasaje es muy bueno. Y entonces en pleno bombardeo, pues estrella su bombardero en el Pacífico, entonces veis que la película tiene de iniciación juvenil, batalla aérea, supervivencia en alta mar, donde baten récords también los que... y acaban en un campo de concentración japonés. Con lo cual tiene un montón de elementos enormemente interesantes para convertirse, pues eso, en una historia de superación, supervivencia y perdón.
Pero los guionistas fallan.
Pero sorprendentemente, siendo los que son, se atasca la acción, se dilata muchísimo, se hace pesadísimo.
Pero ya está bien la directora.
Yo creo que sí, que tiene momentos brillantísimos de buena directora. Al protagonista ya Coconel le falta un poquito de carisma, pero bueno, el reparto es bueno, no está mal, ¿no? O sea, que está basado en un libro de Laura Hillebrand, que tenía elementos espléndidos para ser unas películas favoritas para los Globos de Oro y los Oscars. Ya se ha quedado sin Globos de Oro, ha tenido otros cuantos premios, todo se ha dicho, pero siempre menores, y yo creo que se va a quedar en los Oscars a las puertas, porque es una pena, o sea, es este tipo de películas que no se sabe bien por qué, hay que analizarlas a fondo. Yo pienso que es un problema de guión. O sea, que haya tantos guionistas tan buenos, es probable que ninguno se haya implicado mucho en la historia y se le hayan pasado la pelota de uno a otro, ¿no?
Amigo.
Pero se nota que ahí caen numerosos lugares comunes y no acaba de salir de ellos. Lástima, aunque la película es bonita, ¿eh?
Otra
peli para este fin de semana de Navidad, hombre.
Antes hay que decir que es bonita, pero es dura, ¿eh? O sea, porque a esta le va la marcha Angelina Jolie y las secuencias en el campo de concentración japonés son un poco sádicas, ¿eh? Yeah. Aviso, que no es para todos los públicos, vamos, no para todos los estudiantes.
Que no es para ir con los niños, no.
La siguiente tampoco es para todos los públicos, porque es rarita, el director es rarito. Es Tim Burton, es no, de las menos
bartonianas
de Tim Burton, y se titula Big Eyes, ojos grandes.
Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes.
¿Por qué mientes? Esos cuadros forman parte de quién soy. Debería firmarlos yo.
Eso crearía confusión, ¿no crees?
Rarita, dices.
Sí, como la canción que estamos escuchando, también escrita para la película, de Lana del Rey. Big Eyes.
Esta es para cuando estás un poco mareado, Jerónimo.
¿Qué?
Te pones la canción y ya va.
Ya te colocas.
Entras que da vueltas, sí.
Es curiosa.
Pero la película rarita, la música rarita.
Bueno, es que es una historia real también bastante singular. Años 50, 60, empieza en el año 58, me parece.
Sí.
Y un matrimonio de segunda anuncian los dos, ella con una niña, Margaret y Walter King. Que supuestamente los dos son pintores. Ella se dedica a pintar unas caras inmensas de niñas y niños abandonados con los ojos grandísimos. Son muy conocidas. Mucha gente los conocerá porque han sido muy populares en todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Él es un cara dura, ella es muy tímida, y entonces él acaba vendiendo el primer cuadro como si fuese suyo. Y entonces la mentira se engorda,
¿sí?
Se hace pasar él como el autor,
oh.
y así pasa a la historia hasta que en un momento dado ella ya como artista... le deja tirar por ahí y entonces acaba litigando con él. Él era muy hábil en marketing. Claro, aquí hay un duelo de actores sensacional que ha sido reconocido en los Globos de Oro por ahora. Mejor actor de comedia musical, Christoph Waltz, y actriz Amy Adams. Bueno, considerar a Big Eyes una comedia, pues es bueno, en fin. Porque la ha dirigido Tim Burton, pero es un melodrama con todas las de la ley. Y luego, esta canción está en candidata al Globo de Oro a la mejor canción original de Lana del Rey.
¿Y tú crees que va a ganar el Oscar esta canción?
No lo sé. Ella es muy buena. A mí tiene su punto la canción. Es singular y tal, pero bueno. Y aquí el problema es que él, que siempre ha sido muy, muy tenebroso y muy imaginativo, aquí hace un drama realista con muy pequeños toques mágicos.
Uy, esto es para entender.
Y entonces es un poquito irregular. Le falta emoción. Estás deseando que te conmueva más. Tiene momentos brillantes, pero tampoco es una película redonda, desde luego.
A ver, cuéntanos a todos de qué va Kaplan.
Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi.
Es un viejo.
Un viejo como yo. Este es un caso muy delicado.
La próxima vez que te vea, te mato.
Me ha gustado esta.
Esta quizá es la mejor película, por lo menos la más redonda esta semana. Porque lo que ha pretendido el director lo consigue.
A ver.
Bueno, este es un director uruguayo que se llama Álvaro Brechner, que ya nos dio una película muy divertida, Mal día para pescar, sobre un timador también que iba ahí por los pueblos de Uruguay con un forzudo peleando y tal. Era muy simpática aquella película, muy original. Y aquí se coge, se ambienta en el año 1997 y es un judío octogenario uruguayo que se obsesiona de pronto, ya tiene los primeros síntomas de Alzheimer o de demencia demencia senil, y entonces se obsesiona con un tipo que tiene un chiringuito, un alemán solitario, y se empeña en que es un oficial nazi. Y entonces empieza a investigarlo con un ex policía alcohólico, que es un personaje muy entrañable, separado de su esposa y con 5 hijos, intentando reconciliarse con ella.
Es una comedia.
Sí, es una comedia, digamos, también dramática, porque, claro, al pobre anciano se le va yendo la pinza constantemente, ¿no? Sí. Pero es bastante quijotesca, o sea, es como Don Quijote y Sancho allí persiguiendo al nazi este, que el pobre hombre está allí. Se basa en una novela, El Salmo de Kaplan, de Mario Schwartz, y tiene alguna arritmia de vez en cuando, pero está muy bien llevada la película. Es un tono divertido, amable, subraya la amistad, la familia, la necesidad de perdón y de arrepentirse. En ese sentido, esta semana sí que hay mucha historia de perdón, de reconciliación, que, en fin, algo queda del fondo navideño en el que estamos, ¿no? Y yo creo que esta es la película que más redonda de la semana. Yo creo que le consolida. Ella participa por Uruguay en el Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Veremos a ver qué pasa, ¿no?
A ver, esta es para ir con los niños, ¿no?
Sí.
La siguiente, digo, ¿no? La de Kaplan.
Sí, esta noche en el museo El Secreto del Faraón.
Hablas con el faraón.
Hay algo mágico en el museo. Se pone el sol, la tabla empieza a brillar y todo cobra vida.
Moriremos al amanecer.
¿Por qué no haces una foto? Así te creerá alguien.
Bueno, esta se soporta, pero sin duda es la peor de las tres.
Vaya.
O sea, las dos anteriores, que las ha dirigido también Sean Levy, que es un director de cine familiar muy bueno, es el que hizo 12 en casa, pues estaban muy bien, las dos eran muy imaginativas, se basaban inicialmente en unos dibujos y escritos del año 93 de un croata, Milan Trek, que te acuerdas que era pues es un ex guarda del Museo de Historia Natural de Nueva York, que descubría que por las noches se activaban todos los animales.
Ben Stiller, sí.
Estaba muy bien, Ben Stiller, era divertido. Y en la siguiente aguantaba bastante bien el tirón, por cierto, con Amy Adams de coprotagonista. Aquí hay que decir que el coprotagonista es Robin Williams, casi su última película, sí, antes de morir este año, ¿no? Y aquí, para variarla un poco, se llevan la acción a Londres, porque parece que se está acabando la magia y tienen que ir a recuperar un asunto, vamos, a que se recupere más bien un símbolo egipcio allí a Londres. Entonces, bueno, hay más humor británico, tiene su Sir Lancelot, aparece por allí, pero no acaba de funcionar, es muy, muy arrítmica, a veces se pierde un poco el tono. Owen Wilson y Steve Coogan no hacen más que gracias equívocas, siempre en el borde de lo zafio. Y lo que queda más divertido, y es un momento muy, muy gracioso, es un cameo de Hugh Jackman, que está interpretando en Londres una obra de teatro, precisamente Camelot, y tal, está allí cantando y aparecen de pronto todos los bichos estos. Y luego Dick Van Dyke, y hay que citar también a Mickey Rooney, porque fue su última película también, ha fallecido este año, o sea, es una película... Pero se nota que la fórmula está un poco agotada ya, y Sean Levy ya no la levanta tampoco con la puesta en escena.
A ver,
pero
qué
bueno,
te queda, ¿no? Un minuto, ¿qué te queda?
La aportación española, regular, el club de los incomprendidos.
La adolescencia es ese momento en el que empiezas a descubrir de qué va realmente la vida que tus padres han diseñado para ti.
¿Por qué estás aquí?
Flojos,
porque mis padres son unos...
¿Estás floja, Jerónimo?
Flojita, sí. Está basada en una novela de mucho éxito, pero es muy televisiva. Carlos Seres, que es el realizador, viene de ahí, y aunque la novela tiene mucho éxito, a mí me parece que los diálogos son súper forzados, y luego es muy políticamente correcta, incluida la ideología de género, ¿no?
Y Musaraña, de
Musarañas, es terrible.
Terrible,
vamos, ha tenido un cierto éxito, ciertamente es una película de terror tremenda, tremenda, con una visión del catolicismo absolutamente sórdida, grotesca. A mí me entra la risa a veces con alguna de las cosas.
La cartelera
que
recuerda
ahí
lo que hay que ver con los niños, a ver, así.
Pues mira, de los niños, yo creo que la mejor sin duda es la de Disney de la semana pasada, la de Big Hero 6, que está muy bien, y si está por ahí todavía en cartel, está la de los pingüinos,
los pingüinos,
si te acuerdas.
Ya he visto los pingüinos.
Para los más jóvenes.
Está Doraemon también.
Está Doraemon.
Este es
tienes también, para los un poquito más mayorcitos, Mortadelo y Filemón y Jimmy el Cachondo, contra Jimmy el Cachondo, y tienes también los Box Trolls, que es una buena película de animación de stop motion.
Feliz Navidad en el cine, Jerónimo José Martín.
Muchas. Igualmente, igualmente.
Adiós.
Adiós.